Hola y bienvenido a Psicología Espiritual. Yo soy Damián Orbañanos y aquí encontrarás respuestas a distintas preguntas que me hace mi audiencia en redes, así como investigación un poco más profunda sobre temas que surgen en la consulta. Si quieres tener la experiencia completa, ve a mi canal de YouTube. Y si quieres agendar sesión, ve a mi sitio web www.damian.mx.
Alguien más me preguntaba, no puedo dejar de pensar en ella después de mucho tiempo. ¿Esto es energético? No. O sea, depende, es que mira, si me estás preguntando eso para poder decir, extraño a mi exnovia desde hace muchos años, no puedo dejar de pensar en ella, pero como Damián dijo que es algo energético, pues ya no hay nada que hacer porque es energético. Eso está muy mal. El que sea energético o no energético no nos quita la responsabilidad de tenerlo que sanar y que transformar. En este sentido, todo es energético. No puedo dejar de pensar en ella tras mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay cosas no dichas, porque hay deseos no satisfechos, porque hay cosas que se quedaron sin hacer. Al final estamos hablando de ¿qué? Deseos no satisfechos, actos no satisfechos y emociones no expresadas. Entonces te tienes que hacer un cuestionamiento y decir, bueno, ¿qué no le dije? ¿Qué no hice? ¿Y con qué me quedé con ganas de hacer? Y en la medida de lo posible, si esa persona todavía está con vida y todavía tienes contacto, decirle, aunque sea solo decirle, oye, me hubiera gustado esto y esto y esto. Me hubiera gustado hacer esto, esto, esto que nos quedó pendiente. Y por cierto, te quiero decir, y le dices, porque nada más decirlo todo es una forma de completarlo. Y eso ya muchas veces nos da suficiente cierre, suficiente closure, suficiente paz como para decir ya. Y nos ayuda a tener un cierre, a tener sentido. No es bueno usar la energía, la espiritualidad, la magia como una manera de tapar nuestras responsabilidades, de no hacernos responsables de nuestras emociones y de nuestra vida. No porque digas, ay, soy espiritual, digas, pues entonces me hago güey y no me hago responsable. Esto nos hace caer a muchos en una falsa espiritualidad que puede ser bypass espiritual, puede ser síndrome de falsa iluminación. ¿Qué es el bypass espiritual y qué es el síndrome de falsa iluminación? Bypass espiritual es cuando alguien evita sentir dolor, evita vivir un proceso necesario pero doloroso, evita responsabilizarse de consecuencias difíciles, evita hacer algo difícil diciendo, es que yo ya soy espiritual. Por ejemplo, mucha gente todavía llegan a mi consulta y me dicen, es que yo no me enojo porque yo soy espiritual. Yo ya trascendí el odio porque soy espiritual. Yo no odio porque soy espiritual. Yo no creo en la escasez porque soy espiritual. Yo no creo en la maldad porque soy espiritual. Hay gente que me ha dicho que no creen en las enfermedades porque son espirituales. Buena suerte. El ser o no ser espiritual no te da derecho a negar la realidad. De hecho, el ser espiritual, bien entendida la espiritualidad, no te va a dar opción más que ser más y más y más responsable de lo que estés haciendo. Alguien espiritual es mucho más consciente de su enojo y de su odio que alguien no espiritual. Entonces, cuando alguien dice, yo por ser espiritual ya me creé una identidad de lo que soy y de lo que no soy, más alejada de la realidad, decimos, tu neurosis, tu toxicidad, tu ignorancia, ahora es más fuerte porque tienes un ego espiritual, tienes una identidad espiritual encima de tu identidad normal que te oculta más. Te aleja y te oculta más de la realidad de las cosas. Y el bypass espiritual es terrible. Es hoy día una de las principales causas por las que la mayoría de la gente pensante y con criterio y con sentido común se encuentran con mucha gente, entre comillas, espiritual y dicen, esto es una mamada. Esto no es espiritualidad. Si esto es espiritualidad, yo no quiero tener nada que ver con la espiritualidad, obviamente. Por ejemplo, me pasa mucho con la astrología. La gente dice, la astrología es una pendejada. ¿Cómo es que un planeta va a dictar mi comportamiento? Pues sí, señor, tiene usted toda la razón. Los planetas no dictan el comportamiento. No le podemos echar la culpa a Mercurio retrógrado porque no me fijé y cometí una estupidez en mi vida. Así no es la astrología. La gente misma, la gente me dice, ¿cómo es posible que sacando cartas de tarot aleatorias me digas cosas de mí que ni yo ni siquiera sé? Tiene toda la razón, porque no es lo aleatorio de las cartas lo que está dando el significado, ¿sí? Es la conexión que el lector de tarot puede tener o no, depende de su nivel, con el inconsciente de la persona y lo que interpreta de los símbolos de la carta. Entonces, ¿de qué depende? Pues depende del lector, depende del astrólogo, no decir lo que va a suceder, porque no es determinista, las mancias no son deterministas, sino presentan alternativas, presentan tendencias para que la... Precisamente para lo opuesto, para que la persona tome responsabilidad de sus actos. Entonces, el bypass espiritual es creer que la espiritualidad es algo color de rosa, que si me siento y pongo una meditación en mi app y le hago así a mi cuenco, o que si agarro mi pipa de combustión y me doy un pasón de DMT, estoy haciendo algo espiritual. Pues obviamente no, porque si no, cualquier adicto al crack sería Buda y cualquier músico tradicional étnico estaría iluminado y no. Entonces, no, lo espiritual no está en el acto, no está en el tocar el cuenco, no está en el tomar el DMT, ni siquiera en el viaje que te da el DMT. Lo espiritual está en poder tomar la experiencia que sea y extraer el significado ne necesario para que puedas convertirte en una persona más amorosa, más compasiva, más sabia, más humilde, más paciente, más virtuosa. Y el problema es que para poderte convertir en una persona virtuosa, tienes que aceptar los pecados, que es lo opuesto de las virtudes. Tienes que aceptar tu odio, tu resentimiento, tu ignorancia, tu terquedad, etcétera, 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 etcétera. Y al aceptarlo, ¿qué pasa? Duele. Entonces, ¿por qué hacemos bypass espiritual? Porque no queremos que nos duela, no queremos sentir ese dolor existencial, ese dolor emocional. Y hacemos bypass espiritual, lo que nos lleva al síndrome de la falsa iluminación. Me gusta mucho el ejemplo de los psicotrópicos porque lo veo muchísimas veces, mucho, muy seguido. Alguien va a una ceremonia de ayahuasca, de peyote, de sapo, de no sé, de pescohuite, lo que sea. Y dicen, salen del viaje felices, ¡buah!, alucinados, después de una experiencia de gozo, de una experiencia expansiva, de su energía limpia, porque las plantas luminosas son maravillosas y son grandes maestras. para algunas personas, pero dicen, ya me iluminé, ya llegué, ya logré, ya soy el gurú, ya soy el chamán, ya soy el maracame, ya de aquí, yo ya ahora voy a tener a mi séquito y voy a dar terapia, entre comillas, ¿no? No. En el caso de las plantas luminosas, lo que hacen, pasan tres cosas, a mi manera de ver. Una, hacen que tu propio inconsciente, que tu propia luz interior, que tu propia sabiduría interior se muestre externamente en eventos, objetos y situaciones cotidianas y aparentemente se vuelven llenas de significado que no veías. Es como que empiezas a ver cosas que no estaban y de repente parece que la planta te habla o el animal, el gato te empieza a hablar, pero es tu propia sabiduría que se desborda y se refleja en los objetos externos. Hay otro nivel más profundo que es el espíritu de las plantas luminosas, que sí son espíritus muy sabios porque son espíritus muy antiguos y tienen mucha sabiduría y tienen mucho que enseñarnos porque los humanos estamos en pañales, literalmente. Y luego hay un nivel más grande o un tercer nivel más profundo que es el nivel ya no dual, es un nivel en donde a través de la magia y del espíritu de las plantas conectamos con la realidad transpersonal, la realidad trascendental, la realidad de amor, de gozo, de verdad, de belleza, que es nuestra, como un reflejo, un pequeño vistazo de lo que es nuestra verdadera naturaleza. Y las plantas luminosas, ese es su utilidad real, tarde o temprano, después de mucho tiempo, casi siempre llevarte poco a poco a que vayas encontrando esos niveles, esos estados, pero a la vez hay un proceso de transformación de la personalidad, de ir quitando capas de ego, de ir dándote virtudes a través de enseñándote muchas cosas de tu propia sombra. Pero la falsa iluminación viene cuando piensas que por haber visto ese futuro posible que la planta te muestra, que el espíritu te enseña, que tu misma sabiduría te muestra, ya lo adquiriste. Y no. Más bien, son ventanas. Para mí es como una ventana al futuro, decir, ah, güey, podría llegar ahí. Pero luego se acaba el viaje y te regresan. Te dan un poquito, algún regalito, pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que caminar hasta allá, sin ayuda de la planta. Y eso toma años. Entonces, yo escucho a muchos guías de plantas medicinales que están bien intencionados, los quiero mucho, amar a muchos, pero dicen, es que las plantas son 10 años de terapia en una sesión. No, no, no son sustitutos, no son procesos intercambiables. Entonces, ok, síndrome de iluminación falsa, como dicen los escrituras, las profecías, las enseñanzas. ¿Quieres ver qué tan espiritual eres? Ve a tu casa y pasa una semana con tu familia. A ver qué has aprendido, porque lo que va a suceder es que ahí vas a tener la oportunidad de ver si salen tus venenos o si salen tus virtudes, ¿no? Ver si tienes impaciencia, soberbia, vanidad, ignorancia, miedo, bla, bla, o compasión, sabiduría, tranquilidad, humildad, paciencia, etc. Porque esas son las señales de la verdadera iluminación. En segundo lugar, que el amor y la libertad, que son las primeras maneras de medir. O sea, mi maestro siempre dice, ¿cómo sabes si te estás iluminando? ¿Cómo sabes si te estás caminando en dirección correcta espiritualmente? Pregúntate, ¿amo más? ¿Soy más amoroso? ¿Tengo más capacidad de amar que antes? Y si sí, es que vas bien en tu camino personal, porque el camino es de cada uno diferente, es único, ¿no? Trabajo mi herida de abandono, pero me domina demasiado. He trabajado mi herida, pero me domina demasiado. ¿Cómo puedo trabajar una herida? El problema muchas veces está en que queremos creer que una herida se va a sanar en la medida en la que no las siento. Entonces, el problema de casi todo el trabajo terapéutico que yo veo, el mayor principal problema que es que la gente tiene un mal entendimiento de lo que es la terapia y de cómo se sana. La gente quiere creer que sanar es no sentir el dolor. No quiero sentir mi herida. O sea, sanar quiere decir ya no sentir la herida. Y eso no es sanar una herida, no se puede. La única manera de sanar una herida es sentirla en su totalidad. Y de hecho es directamente proporcional. Si siento y vivo mi herida mucho, mucho, voy a sanarla mucho, mucho. Si la siento poquito, voy a sanarla poquito. Y aquí hay un principio muy interesante, que son, hay un umbral. Si yo sufrí abandono y me sentí no amado, y durante mi infancia sentí que no me querían y se me generó una herida de abandono, ¿no? Vamos a seguir con el ejemplo. Todo lo que me pasa en la vida, voy a estar con miedo a que me dejen, voy a volverme más needy, más con, ¿no? Todo el tiempo voy a tener eso como ahí, ese diablito que me va a estar diciendo todo el tiempo. Y si siento poquito rechazo o siento poquito abandono, voy a hacer algo para no sentirlo. Pero eso no me sana la herida. Tengo que sentir suficiente abandono que me active más la red neuronal del abandono, la memoria del abandono, la experiencia interna de cuando me sentí abandonado la primera vez, ir reconociendo, reviviendo las emociones, suficiente, volvemos a la idea del umbral, suficiente, suficiente, suficiente para que ya no me quede ninguna posibilidad de huir de ella, para que sea tanto, tanto miedo, tanto dolor, que sea total para mi experiencia subjetiva. Y en el momento en el que es total, pasamos como un umbral y viene lo que llamamos en sistemas, en teoría de sistemas, una transición de fase. ¿Qué es una transición? Como todo se transforma completo, o sea, es como que le das vuelta al calcetín, ¡pluc! Sale. El momento en que la emoción es tan total, 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 ya no puedes hacer nada, te fundes en esa, en ella. ¿En qué? Va a ser miedo o terror o va a ser odio, o va a ser una emoción así de ¡ah, no puedo hacer nada, me voy a romper el corazón, me va a doler la tristeza! Pero te dejas vivir eso diciendo ya, esto soy, no importa y no hay nada más que hacer y ya lo acepto. Ese momento, ahí en ese momento, se da como una especie de experiencia de totalidad, de unificación, y aún en la tristeza profunda viene una luminosidad, un gozo inherente. No lo puedo explicar más que decir como si todos los píxeles se iluminaran de la realidad, todo se disolviera, similar a la experiencia en psicotrópicos, pero sin psicotrópicos, sino es una experiencia puramente emocional. Por lo tanto, la experiencia de conciencia es tan inalterada. Esa es la clave. Porque en psicotrópicos mi conciencia está alterada, está afectada, entonces no se puede dar de manera total. Aunque llegue a ver la experiencia, mi conciencia está alterada, entonces ahí ya hay un disturbio extra que no permite la integración completa. Y que de hecho, si lees a los grandes investigadores de los psicotrópicos, como Sasha Slugin o los McKenna, te vas a dar cuenta que están llegando también a darse cuenta de eso, ¿no? De que no, necesitamos experimentar los estados de totalidad sin ninguna alteración, porque si no, no se viven completamente. Pero bueno, cuando te permites vivir el estado, entonces se disuelve y como diríamos, sales del otro lado de la experiencia y ahí entonces dices, ¿dónde está la herida? ya no está la herida, ya no siento, ya no me siento abandonado. ¿Dónde quedó? Ya no está. ¿Qué queda? Queda una relajación, queda un reconocimiento, queda como, ay, ok, me siento bien. Y como me acuerdo lo que era sentirme abandonado, puedo reconocer el abandono en cualquier persona, porque me vuelvo como sensible a eso. Y además sé lo que la persona necesita. Entonces, en vez de tener que funcionar con miedo al abandono, lo que brota espontáneamente de mi ser ahora cuando veo a alguien con herida de abandono, ¿qué es? Generosidad. Es amabilidad. Ayudarle a que se dé cuenta que no está solo. Y yo mismo siento, ah, tengo mucho que dar porque ya no estoy abandonado y soy suficiente. Entonces empiezo a sentir todo lo que tengo. Y esta es una manera de describir cómo se transforma una herida en una virtud.